Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y vamos a hablar, como les habíamos comentado, sobre lo que ocurrió en Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? Una crisis política de gran envergadura, nada menos que la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, un tema que ha generado controversia y debate en las redes sociales, en el ámbito político y en el ámbito de los medios. Para comentar ese tema, ya estamos acá con Óscar Vidarte, politólogo y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la PUC. Óscar, bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Nuevamente, como en otras ocasiones. Bueno, a ver, empecemos poniendo la pelota en la cancha de, digamos, el Maracaná político, prácticamente. Okay. Y bueno, el debate sobre lo que ocurrió se ha anudado en un término que es golpe, ¿no? Entonces, hay gente que dice que abiertamente es golpe de Estado. Concretamente, el presidente Evo Morales lo ha dicho. Algunos analistas, redes sociales, y otras personas dicen, no, no es golpe de ningún modo. ¿Hay una posición intermedia? ¿Es un golpe de algún tipo?
Es más, incluso han usado el término golpe parlamentario.
Que o golpe puede ser, institucional.
Claro, que es un término que incluso quieren vincularlo a lo que pasó, por ejemplo, en Paraguay con el presidente Lugo. Yeah. Golpe parlamentario. Bueno.
¿Qué es para ti?
A ver, lo que pasa es que un golpe de Estado es básicamente algo que se define o se puede definir como una interrupción abrupta del poder, ¿no? Y que debe generar algún tipo de gobierno autoritario.
Tanques en palacio.
Claro, es la figura típica en Latinoamérica hasta los 80, pues tanques sacando a el presidente de la UNE en pijama a finales de los 60. Es el escenario.
O a Zelaya en Honduras.
Exacto. Sin embargo, en la década del 90, justamente a nivel interamericano, comenzaron a aparecer figuras que sin ser autoritarios per se, inclusive permitiendo procesos electorales, ciertas libertades, claramente afectaban la democracia. Y esa preocupación, Fujimori fue ejemplo de eso, acordémonos qué difícil ha sido conceptualizar el gobierno de Fujimori. Levinsky habla de autoritarismo competitivo, un poco porque se nos hacía muy difícil llamarlo completamente autoritario, pero también, obviamente, se hace imposible llamarlo democracia.
Y probablemente esto ocurra porque, digamos, hacer golpes como los de antes, salvo en el caso de Honduras, ya es muy difícil, casi imposible.
Salvo en el caso de Honduras, exacto, ya es muy difícil, han pasado, ya, además, creo que la comunidad internacional y la comunidad regional no los permitiría, digamos, ¿ok? Ese tipo de escenarios, por lo menos en nuestra región, no necesariamente en otras regiones.
Bueno, en el caso de Honduras se permitió, ¿no?
Sí. Bueno, pero a pesar de eso, acordémonos que a pesar de que se permitió, hubo mucha presión contra Honduras, inclusive Estados Unidos siendo contrario a Honduras, claro, cuando el golpe de Estado iba en contra de un presidente que se estaba alineando al chavismo. Así que, digamos, hasta en ese escenario vimos a un Estados Unidos que no defendió a los golpistas como si lo podría haber hecho hace 30 años, digamos.
Claro. Y entonces, sin ningún problema.
Y sin ningún problema. Entonces, a partir de lo que sucedió en los 90s, se desarrolla la Carta Democrática Interamericana. Y justamente este documento jurídico incorpora ya no solamente el término de interrupción o irrupción abrupta del poder, sino también incorpora el término de alteración del orden constitucional, justamente para hacer frente a este tipo de escenarios. Es como cuando me dicen a mí, vamos, salimos a la calle y hablamos de dictadura contra Fujimori. Bueno, pero ese es el discurso en la calle, el discurso. Pero en verdad no fue técnicamente una dictadura, digamos. ¿Qué es lo mismo que puede pasar en Venezuela
hoy? Bueno, dio un golpe de Estado, ¿no?
Sí, pero bueno, eso fue en el 92. Era, ¿no? Hubo una restitución después del orden constitucional aceptado por la comunidad internacional. Pero en cambio, en el caso de Maduro puede ser igual. ¿Cómo consideras dictadura? Perfecta a Maduro cuando en diciembre aceptó un proceso electoral, lo perdió, y perdió la mayoría en el Congreso. Y las consecuencias para su gobierno las vemos ahora. Sí, técnicamente no es una dictadura, pero tampoco puede llamar democracia lo que está sucediendo en Venezuela.
¿Es una autocracia?
Yo creo que es un sistema, más allá del nombre que podamos ponernos, que en el caso peruano y venezolano van a haber mil discusiones, es un sistema que altera el orden constitucional, que está alterando la democracia. Y eso simplemente, sin ser un golpe de Estado y sin entrar un dilema acerca del concepto de lo que es, eso nomás es una afectación a la democracia y ya debe ser de preocupación de toda la región. Simplemente eso, sin darle un mayor o menor carácter, sin discutir el término de lo que es finalmente, porque podemos entrar a una discusión teórica, ya es una afectación a la democracia y ya debe ser velado por la comunidad interamericana y evitado.
Ahora, a ver, vayamos al caso concreto de Brasil.
Okay. ¿No?
¿Qué es lo que ocurre? La presidenta Dilma Rousseff es sometida a un proceso de impeachment, de destitución, hay una serie de pasos. Pero por lo menos hasta donde yo exploré el asunto, la ley fue, vamos a decirlo con gentileza, forzada dentro de los marcos constitucionales. Sí. ¿No? O sea, eso que ella hizo, alterar las cuentas fiscales, hacer una serie de movidas y después restituirlas para que le cuadren las cuentas y no se vea, digamos, un déficit, lo hizo Fernando Henrique Cardoso en menos proporción, el expresidente de Brasil, y no pasó nada, ¿no? ¿Qué hubo acá? ¿No? Porque yo tengo la impresión que fue una manera de forzar la ley, una ley, claro, constitucional, pero y no aplicada a otros mandatarios.
A ver, ¿por qué forzar la ley es un tema importante de discutir, para discutir? Tengo la impresión que, y ahí, a eso vamos, la democracia, ya que estamos hablando de afectación a la democracia, la democracia, cualquier mecanismo que afecte a la democracia, como sería vacar a un presidente o sacar del poder a un presidente, que es un mecanismo que afecta a la democracia, debe ser entendida e interpretada de la manera más restrictiva posible. O sea, no amplia posible, más restrictiva, de tal manera que...
Casos
extremos en donde no se afecte la voluntad popular. Acordémonos que Dilma Rousseff fue elegida en segunda vuelta con 3 por 54 millones de votos, es decir, eso es voluntad popular. Más allá de la legitimidad o no de Dilma Rousseff, que no se puede medir a partir simplemente de las encuestas, porque para eso Temer tiene una popularidad menor, por lo tanto tendría menos legitimidad de estar donde está hoy, por ejemplo, en el lugar de Dilma Rousseff. Entonces... creo que eso también ha pasado en el Perú. Yo te convenció que esa misma lectura es la que se hacía en su momento cuando sacaron de la carrera electoral a Guzmán, por ejemplo. Es una interpretación de normas administrativas que están afectando claramente un proceso democrático. Entonces, es lo mismo, claro, pero antes el presidente o antes electo, que estamos hablando de presidente electa. Así que, ¿y por qué es importante? Porque acá todo gira en torno a un término. ¿Qué es delito o crimen de responsabilidad?
Claro, ese
y esa es la discusión. ¿Qué es un delito de responsabilidad? ¿Es un delito de responsabilidad algo que no está prohibido expresamente en la Constitución? Estas pedaladas, estos movimientos contables no están prohibidos expresamente
en la Constitución. Claro, hay una figura un poco nebulosa en una ley de responsabilidad fiscal.
Pero además tampoco tiene pena de cárcel, ojo. No está ni prohibido en la Constitución, no tiene pena de cárcel este tipo de movimientos. Y además son movimientos de dinero que no implican ni corrupción, ni enriquecimiento ilícito, y movimientos de dinero que ya regresaron a su lugar. Es decir, ya fueron restablecido.
Claro, pero según, por ejemplo, los acusadores y según el propio Fernando Henrique Cardoso, sí está contemplado en la ley que se le pueda destituir a una presidenta o presidente en Brasil por ese motivo.
Lo que pasa es que ellos hacen una interpretación de que tratas un delito y más sea una falta, un delito establecido, un comportamiento no previsto en una ley, ya eso constituye un delito de responsabilidad. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿podemos vacar y romper la voluntad popular de un país solamente por un tema menor, digamos, de esta naturaleza? Mi problema es que comenzamos a ver casos similares. Ya no solamente Paraguay, el país chiquito, que a nadie le interesa en la región, donde sea un proceso de impeachment express y donde un presidente es vacado en 5 o 6 días sin debido proceso. Ahora estamos hablando de una presidenta que con un debido proceso es vacada por una interpretación de normas que realmente, además, si uno se da cuenta, el proceso mismo, casi en ningún momento se hace mención al tema jurídico. Todo el debate es político, es decir, no puede seguir, es la mejor manera para terminar con la crisis política, su
más
gobierno
aún,
es muy malo.
¿Recuerdas que unos 2 meses antes de la votación final, un comité técnico del propio Senado, no político, técnico, determinó que no había delito?
Peritos del Senado señalaron... a solicitud de la parte de la defensa, pero peritos técnicos del Senado señalaron que no había delito, ¿no? Que no había delito en el comportamiento, dicho se pasa, un comportamiento que no solamente lo realizó Fernando Henrique Cardoso, también el decreto firmó por Temer en el mismo sentido. Es decir, mañana más tarde podríamos pensar, y ya hay marchas que dicen fuera Temer, podríamos pensar de un proceso de impeachment contra el mismo Temer por lo mismo, digamos.
Que además está implicado en el caso Petrobras.
Que además, claro, pero seamos sinceros, Temer no tiene una acusación. O sea, si todavía no tiene acusación, porque digamos que también hay gente que vincula a Dilma y Dilma tampoco tiene acusación.
Pero Marcelo Derecha ha señalado
sí,
que Temer...
Sí, pero digamos, todavía no está en proceso, digamos... Porque esto es importante, porque hay 60% del Congreso brasileño
implicado.
Del Senado brasileño está implicado en procesos. Temer no está en procesos. Ojo, pero Temer tiene una inhabilitación ya. Él no puede ser candidato porque tiene una limitación por haber hecho mal uso de recursos para su campaña anterior.
Ahora, y todo esto que estamos conversando configura, y ha sido parte de la discusión pública, digamos, pública internacional incluso, ¿no? Y que esto ha sido más una maquinación política que un cumplimiento de la Constitución. Y alguna gente dice, bueno, pero se cumplió la Constitución. Estamos en este tipo de situación en la cual, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley.
Es que estamos llegando a ese punto donde la ley aguanta todo, ¿no? Y acuérdate que finalmente cuando nosotros veíamos al gobierno de Fujimori, recordemos nuestro país, pues también veíamos la ley lo aguanta todo. La ley de interpretación autóntica es una ley que sale del Congreso y que de alguna manera y que es una ley, es una norma jurídica.
La ley de amnistía.
La ley de amnistía, la ley de interpretación auténtica son normas que de alguna manera terminan siendo emanadas por el Parlamento. Las normas que ha dictado el gobierno de Chávez en los últimos... O el
la chavismo, ley resorte, por ejemplo.
Exacto, la ley que ha dictado el gobierno de Hugo Chávez o de Maduro ha estado amparada una mayoría que tenían en el Congreso. Y todos los cambios que han hecho, totalmente encontrados a la democracia, muchos de ellos, han sido amparados en mayorías congresales. Entonces, acá vemos algo muy similar, una institución que está amparada en una mayoría medio extraña, en donde un partido que hasta hace pocos meses era aliado del partido de gobierno, hoy lo acusa de delitos cometidos cuando ellos mismos eran aliados del gobierno. Y además en un contexto muy particular, en donde no es casualidad que todo esto comienza cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Puña, implicado también en caso de corrupción, cuando se le cuestiona justamente por dichos casos y el PT decide no seguir dando su apoyo. Y en ese momento, qué casualidad, en el momento que el PT, su aliado, no decide dar su apoyo porque ya era realmente escandaloso sus vínculos con la corrupción, él decide iniciar el proceso de impeachment.
Cuentas en Suiza, ¿no? Vamos a un corte de 2 minutos y volvemos, Oscar, para seguir hablando de la crisis en Brasil y los impactos de esto en la región. Estamos acá en Tiempo Global conversando con Oscar Vidarte sobre la crisis en Brasil que implicó la destitución de la presidenta y los impactos de este hecho político de grandes proporciones en América Latina. Oscar, tratemos de explorar más allá de los recovecos legales que parecemos coincidir en que ha habido por lo menos un estiramiento indebido de una ley, ¿no? En la interpretación política de lo que ocurrió, ¿no?
Sí.
Hay como un aparato detrás de este proceso, ¿no? Ultraconservadores, evangélicos, los ex aliados de la presidenta.
Hay una estructura política detrás dentro de un estricto juego político muy criticado en Brasil, ¿no? Curiosamente, cuando se le pregunta a las personas en Brasil, ¿estás a favor de Dilma? Están en contra de Dilma. Pero también están en contra de todo el estatus quo político. Están en contra de Temer, están en contra de los partidos políticos. Y me parece que hay una percepción de juego maquiavélico detrás del escenario político brasileño que obviamente en este caso afectó a Dilma. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo ese proceso ya en términos políticos? De que una parte de la defensa de los que votan a Dilma, de los que sacan del poder a Dilma, es que esta institución es parte de la solución a la crisis política, ¿no? Y no lo es, no lo es.
Puede agravarla incluso.
Es más, puede agravarla, ¿no? ¿Por qué? Porque acordémonos que puede haber marchas en la calle.
Ya hay, ¿no?
Marchas, ya comenzaron marchas más multitudinarias. Estamos hablando de 50.000 personas hace 2 días. Dos, van a haber reformas económicas al estilo argentino que van a afectar justamente al sector de la población que justamente son los que marchan por Dilma. Entonces, si el PT tiene, como lo tiene, la capacidad de movilizar estas masas, creo que podríamos estar viendo un escenario muy parecido al que vi en Macri en Argentina, ¿no? Dos, hay que tener en cuenta también que Dilma va a comenzar a utilizar mecanismos legales, ya sea internos o internacionales, que pueden generar presión. Por ejemplo, yo quiero saber dónde está en este momento Luis Almagro, que hace 2 meses había señalado su postura contraria al proceso de impeachment. Me gustaría volver a escucharlo ahora.
Un torreante, ¿no? ¿Por qué ha callado?
Yo creo que Almagro está concentrado en el tema de Venezuela y no quiere abrir 2 frentes de batalla. Uh-huh. El tema principal es Venezuela, está haciendo una lectura de la región.
Pero producido el desenlace debió haber dicho algo, ¿no?
Debería, sobre todo porque hace 2 meses tuvo una posición bastante contraria al proceso de impeachment. Así que es una continuación, un discurso, digamos. Claro, no ha dicho nada, esperemos que diga algo. Entonces, yo creo que puede haber una presión internacional interesante que ya comienza a darse, digamos. Serra tenía que contestar en China, ha tenido que contestar acerca de lo que ha dicho pues el presidente de Bolivia, Ecuador, Venezuela. Ya se arma un escenario de disputa regional, me ha sido muy duro contra estos gobiernos. Y tres, yo creo que también que va a haber muchas fracturas al interior del gobierno de Temer. Porque Temer es un gobernante muy deslegitimado, con poca aprobación popular,
10% o menos
su
incluso.
Gobierno, además, ya sufrió algunas mutilaciones. Tres ministros han tenido que dar un paso
relacionado
al costado.
Con la corrupción, además.
Exacto, tres ministros han tenido que dar un paso al costado, y no solamente eso, sino que además creo que muchos de los que hoy acompañan a Temer, sus aliados dentro de, como puede ser el PSDB de Aécio Neves, ellos no creo que tengan en la cabeza esperar a que Temer se quede hasta el 2019, hasta el 1 de enero de 2019, sino ellos deben estar esperando una salida electoral que favorezca sus intereses. Así que tener a Temer como presidente, un presidente más parco, sombrío, poco popular, con medidas poco populares que va a tener que implementar, con marchas en la calle, yo creo que no van a hacer que estas alianzas anti-Rousseff, básicamente, porque tiendan a romperse.
Porque incluso es el riesgo de que haya una segunda institución. De pronto ya no por una cuestión legal, o incluso por una cuestión legal, ¿no?
Y por último, porque Temer no fue electo. Temer no ha sido nunca electo, ha sido acompañante de fórmula presidencial. Y el PMDB, su partido, nunca ha sido gobierno, ha sido aliado de gobierno en los últimos 20 años de todos los gobiernos.
Sentió el oportunismo así impresionante. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención, Oscar, y que fue visible cuando Temer asume la presidencia interina, ¿no? Esta suerte de propósito de descafeinar, digamos, para usar un término un poco revocado, el gobierno, los gobiernos del PT, ¿no? Ni una mujer en el gabinete, ni un afroamericano, una especie de intento de rebobinar política y socialmente el aparato de gobierno brasileño.
Bueno, pero eso es más un error, ¿no? Es más un error político, se nota una lectura política de lo que
pero
es.
Pero está expresando algo, ¿no?
Sí, yo creo que expresa su perfil conservador y. O sea, yo creo que es un error político. Es decir, cualquier asesor político al costado le tiene que haber dicho, oye, en ese mundo no puedes tener un gabinete solamente de hombres blancos mayores de 60 años, es decir, que no representa para nada la sociedad brasileña, lo cual representa su ser, representa un ser conservador que se mueve en élites masculinas mayores de 60 años.
Claro, pero había.
Yo creo que más grave son las reformas que plantean algunos ministerios, por ejemplo, tratando de quitar importancia a ministerios como cultura.
Salud.
Me parece que eso es más grave. Eso sí es más grave, porque eso sí busca directamente desmantelar algunos espacios que son básicamente petistas, donde el PT tiene mucha influencia en temas de cultura, salud, educación. Ahí me parece.
Pero no hay una consonancia entre las dos cosas, porque se nota como un ánimo de restauración, digamos, ¿no? Tenemos que volver a lo de antes, ¿no? Incluso en las votaciones en el Senado y en diputados había tipo, yo no quiero a la presidencia, o quiero votar sí por la institución porque le enseñan sexo a mi nieta en el colegio, ¿no? Que es una visión ultraconservadora, o el tipo que jura por el torturador de Dilma Rousseff a la hora que pone su voto en la Cámara de Diputados, ¿no?
Pero en estas situaciones de crisis extrema es lo que se ve. Recuerdo que estaba viendo un reportaje a la marcha esta, la toma de Caracas en Venezuela, y muchas de las personas que salían en la marcha decían, queremos regresar a lo que era Venezuela antes. Y yo me sentaba y decía, ¿quieren regresar a Venezuela pre-98? Es decir, era un caos. O sea, pre-98 era un caos con un bipartidismo en destrucción, con mucha corrupción, con un país con niveles de pobreza altísimos, siendo un país petrolero, que originan a Hugo Chávez. Es decir, ¿quieren regresar a eso? Entonces, la mía pregunta es, ¿quieren regresar a retroceder 13 años y olvidar lo que ha sido el PT y las reformas sociales y los avances sociales y la transformación y el liderazgo de Brasil en el mundo? O sea, vamos.
Ahora, me daría la impresión que hay un sector de la sociedad brasileña, no te digo solo los políticos, que piensa que es como una liberación del, entre comillas, socialismo.
Totalmente. Y creo que esa misma lectura también la hay en Venezuela. Y creo que la misma lectura inclusive existe en ciertos sectores del Partido Republicano en Estados Unidos.
Claro, queremos volver a lo que era América antes, ¿no?
Hagamos América nuevamente grande, ¿no?
Sí, hay una toma de la campaña de Donald Trump donde eran como 5 o 6 chicas con un cartel en el que decía en inglés, queremos que vuelva a la América Blanca.
Exacto. Estamos en un momento de gran confrontación, de gran enfrentamiento, que obviamente salen sectores y quieren regresar a lo que era antes, desconociendo lo que eran sus países antes, digamos. ¿Okay?
Y claro, además, claro, se puede decir que, digamos, procedería o convendría un cambio, pero no, el cambio no tiene que ser para volver antes, ¿no es cierto?
Para
es
nada,
un poco la idea,
¿no?
Es para seguir, ya no se puede,
nada,
además.
Ya no se puede, además, sino seguir avanzando en función de la coyuntura y en función de grandes intereses nacionales que están ahí, ¿no?
Ahora, veamos la región, ¿no? Okay. Las reacciones han sido diversas, pero el único gobierno que ha mostrado entusiasmo, a mi juicio descaminado y apresurado, es el Argentina, ¿no? Los demás críticas furibundas como Bolivia, Ecuador y Uruguay, con un comunicado interesante donde muestra su respeto, pero habla de una profunda injusticia.
Sí.
¿No? El Salvador con palabras un poco más altisonantes, pero dentro, digamos, del marco del respeto también a otro país. ¿Qué debería hacer el Perú?
Yo tengo la impresión, a ver, puede haber dos respuestas. Una primera respuesta es una que el Perú podría hacer, si es que considerado, pues, esta situación como algo irregular, tomar un camino como el uruguayo. Ese es un camino. Ahora,
o sea, nosotros lo respetamos, pero estamos en el acuerdo con lo
que... Sin embargo, ¿qué es lo que le conviene a Perú? Esa es otra pregunta. Y la verdad es que haciendo un análisis bastante realista y bastante pragmático de la situación, hay que entender que la región... que la región se está tirando hacia la derecha. Es decir, Brasil se tira a la derecha, Argentina se tira a la derecha, los grandes ejes político-económicos de la región se tiran a la derecha, el futuro de Venezuela es oscuro, Evo no va a poder reelegirse, parece que Correa no se va a reelegir, la región está cambiando, estoy seguro que estos países van a tratar de acercarse al Alianza Pacífico, sea un escenario propicio para pensar en términos liberales. Entonces, en ese contexto, a un gobierno como el Perú, estoy pensando bien pragmáticamente, le conviene enfrentarse o crear un espacio de enfrentamiento contra gobiernos como el de Brasil, como el de Argentina. En este momento, yo creo, en términos muy realistas, el gobierno de Perú, pues, okay, debería hacer lo que siempre ha hecho, que es lo que ha hecho los últimos 10, 15 años, callarse y mantenerse siempre...
Hacer el muertito.
Es no estar bien con Dios y con el diablo.
Ahora, pero no hay que ser de derecha, digamos, para estar de acuerdo con un gobierno que tiene visos de legitimidad, ¿no? O sea, no es una cuestión de izquierda o derecha tanto, sino de que se ha vulnerado.
Sí, por eso yo no hablo de izquierda o derecha, estoy hablando de intereses nacionales. Entonces yo estoy diciendo, al gobierno le interesa abrir un frente de enfrentamiento con Brasil, un momento donde Brasil, seguramente, Omega Temer, va a tratar de implementar, liberalizar su economía, va a tratar de destruir y cambiar Mercosur, ese Mercosur proteccionista, pero ya tiene las herramientas como Argentina para hacerlo, ya tiene los votos para hacerlo. Va a tratar de acercarse al Alianza Pacífico. En ese contexto, donde Brasil va a tratar de llevar a cabo una serie de políticas que podrían beneficiar al Perú, porque el Perú puede tener mayor acceso a mercados de Mercosur, puede afianzar su liderazgo en la Alianza Pacífico, en tanto es vínculo con Brasil. En todo ese escenario, al Perú le conviene abrir siquiera un espacio chiquito de enfrentamiento con Brasil. Yo creo que
podría, por ejemplo, no mostrar tanto entusiasmo como Argentina, ¿no?
Es que es lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? No está mostrando entusiasmo. Es decir, no, por lo menos no hagas un comunicado donde muestres tanto entusiasmo respetando el proceso institucional, como ha dicho la canciller argentina. Sí. Digamos, es lo que está haciendo Perú.
Ahora, y tampoco sumamos que, digamos, este momento político desastroso para Brasil es la muerte del PT, ¿no? Dadas las circunstancias, no es algo inimaginable que haya una elección y puedan ganar, ¿no?
El PT sobrevivió 4 o 5 elecciones fallidas de Lula da Silva, así que no es la muerte del PT. Ahora, lo que yo no sé es si el PT va a tener el interés de acompañar activamente en esta nueva etapa que asuma Dilma Rousseff de cara a lo que va a ser su crítica a la destitución. Ayer Serra, el canciller de Temer, decía de que más bien esto le conviene al PT, porque ya se sacaron de encima a lo que es el gran problema que significa Dilma, que cada día, de alguna manera destruía al PT.
Pero los ajustes se los va a tener que comer Temer.
Yo creo que el PT en este momento se debe estar analizando hasta dónde va a acompañar a Dilma. ¿Por qué? Porque se vienen elecciones regionales en Brasil. Seguramente se viene un proceso electoral en año y medio en Brasil, si es que Temer se queda hasta el 2018-2019. Entonces, en ese escenario, la pregunta es, ¿ellos van a capitalizar o van a utilizar todo su engranaje político para defender a Dilma? Lo cual podría provocar no fortalecer el flanco electoral, que es el que deben, pues, digamos, no va a ser candidata seguramente. ¿Quién va a ser su candidato? ¿Quién va a ser sus candidatos regionales? Ese ámbito, ¿van a poder compaginarlo conjuntamente con una defensa cerrada de Dilma? Yo creo que se le va a hacer muy difícil. Creo que van a tener que dar una página, van a tener que dar una vuelta atrás.
Ok, Oscar, podríamos ir conversando 3 horas más sobre este tema. Te agradezco mucho.
No, un placer estar acá.
Global. Espero que esto haya esclarecido el que ha pasado en Brasil, y esto ha sido todo esta semana. Con ustedes, amigos, nos vemos en la semana siguiente para tratar nuevos temas de interés. Gracias.